Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Padre, gracias una vez más porque podemos estar aquí reunidos como iglesia para escuchar de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Esto es lo que hemos estado hablando en estas semanas. Y queremos pedirte, Señor, por favor, que nosotros seamos sensibles a tu voz y que hagamos los cambios que necesitamos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pues como ustedes sabrán, estamos en esta serie de las mejores apps y les cuento algo. Hoy estamos cerrando la serie, estamos terminando esta serie. Hay muchas aplicaciones más, hay muchas aplicaciones de las cuales podríamos nosotros hablar. Pero usted sabe muy bien que las aplicaciones las encontramos en la palabra. Ahí han estado todo el tiempo, ahí van a estar. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer para lograr un cambio. Y usted, quiero que repita conmigo esta frase. Y ya se le quedó tal vez. 1, 2 y 3. La aplicación marca la diferencia. La práctica de la palabra va a marcar la diferencia en nuestra vida y donde quiera que nosotros estemos. Usted puede tener la Biblia a su disposición. Usted puede escuchar miles de sermones. Pero si usted no aplica, no pone en práctica uno de estos en su vida, déjeme decirle que no sirve de nada. Hay muchas aplicaciones más, como les decía. Y por eso Santiago nos recomienda, nos dice, miren, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este pasaje ha sido el que hemos visto en todas las semanas. Yo espero de que usted se haya memorizado este versículo y que se recuerde, no me quiero contentar solo con escuchar la palabra, quiero llevarla a la práctica. Y como les decía, hay muchas aplicaciones más que encontramos en la palabra. Hemos nombrado solo algunas de ellas. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, reprender, instruir en justicia, con el propósito de que el hombre, el ser humano, esté preparado, esté equipado para toda buena obra. ¿Sabía usted eso? Y esas obras, dice que Dios ya las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuántos recuerdan las aplicaciones que hemos visto? ¿Ah? ¿No? ¿Estuvieron en todas? ¿En algunas? ¿Cuáles fueron las apps? La primera, hablamos acerca del perdón. ¿Cómo nosotros necesitamos abrazar el perdón que Dios nos da? Porque eso nos va a permitir también perdonar a otros, no importa lo que nos haya hecho. Y ahí es donde se empezaba a complicar todo. Porque a veces tenemos a alguien que de veras, qué difícil es perdonarlo. Pero la palabra me dice que si yo voy a practicarla en mi vida, tengo que perdonar. ¿Cuál es la otra aplicación? Buenos días, hermanos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Yo sé que algunos no estuvieron en toda la serie, pero hablamos de la confesión. La confesión que llevaba una restitución. ¿Se acuerdan? A veces es fácil confesar algo y qué bueno porque ahí salvé todo. Pero cuando yo estoy consciente de que tengo que confesar alguna falta, pero tengo que restituir entonces ya lo pienso dos veces. De hecho, el Señor ha dejado este principio para que nos ayude, nos motive a no volver a fallarle a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque cuando restituimos, hermanos, de veras, lo vamos a pensar dos veces antes de volver a fallar. Por favor, ¿alguien me puede decir otra? Es las finanzas. Gracias, hermano Manuel. Las finanzas, hablamos de las finanzas y hablamos, dijimos, en realidad, ¿cómo demostramos con nuestro dinero que en realidad nuestra confianza está puesta en Dios? ¿Cómo le fue con esa aplicación? ¿Cómo demostramos de veras que no nos importa el dinero? Quien nos importa es el Señor. Y estamos conscientes de que no podemos servir a dos señores. ¿Recuerdan esa aplicación? ¿Cómo hemos estado en el manejo del dinero? ¿Cuánto le hemos dado al Señor? Recuerda que dijimos, no piense en el 10% que entrega. Piense en el 90% con el que se queda. Es otra perspectiva de ver cuánto nosotros estamos reteniendo. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del descanso. Todos podemos llegar a un punto donde vamos a sentirnos estresados y vamos a querer incluso morir. Lo vimos con el ejemplo de Elías. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo que hiciera? Que descansara. Necesitamos un reposo. Y qué bueno que Dios pensó incluso hasta en eso. Y por eso decían, dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros descansamos, hermanos, le estamos dejando el control total a Dios de nuestra agenda, que a veces está cargada. Pero si no descansamos, le estamos diciendo a Dios, Señor, de esto me encargo yo, porque de veras que está complicado. Y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Y son pequeñas aplicaciones que al final también no son difíciles, hermanos, de llevar a cabo, de aplicarla, de practicarlas en nuestra manera de vivir. ¿Y saben? Todas estas apps demandan de nosotros acciones. Cuando las ponemos en práctica, entonces los demás se van a dar cuenta de que somos diferentes, de que hay algo en nosotros que no es como lo que tienen todos. La gente se va a dar cuenta de que nosotros vivimos de manera diferente. ¿Cuándo? Cuando la palabra es parte de nuestra vida. Cuando aplicamos la palabra a nuestra vida. Hemos visto la carta a Santiago. No nos hemos basado en todo Santiago. Hemos tomado algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y en otros pasajes de la Biblia. Pero quiero recordarles de que Santiago es un escritor fuerte, es un escritor que va directo al grano y que no anda con rodeos, ¿verdad? Le gustan las cosas claras. Y cuando él escribe esta carta, él da por sentado de que definitivamente su audiencia es gente que conoce la ley, que conoce la palabra. Por eso la carta a Santiago no es un tratado doctrinal. No nos habla acerca de doctrina. Para eso ahí está pues Pablo, ¿verdad? Romanos, Efesios, Colosenses. Está en otro lado donde podemos encontrar doctrina. Pero Santiago no. Santiago tampoco va a defender el evangelio respecto a la persona y obra de Cristo. No. No sé si él dijo, bueno, allá que se encargue el autor de los Hebreos. No sé. Pero Santiago va a algo más práctico. Él sabe de que al aplicar la palabra vamos a marcar una diferencia en la sociedad. Y Él quiere que de veras nosotros marquemos una diferencia hoy en día todavía. Por eso, el tema principal en Santiago podríamos decir de que es esa fe que produce obras genuinas. Una fe genuina nos va a guiar a obras genuinas. Si decimos que tenemos fe, no nos podemos quedar solo con la fe. La misma fe nos va a mover hacia la acción. Nos va a hacer accionar. Nos va a hacer realizar obras. No podemos decir, ah, sí, yo he aceptado al Señor. Y entonces, ¿cómo demostramos eso? ¿Cuál es la evidencia que de veras tenemos nuestra fe, nuestra convicción en lo que Dios ha hecho por nosotros? Por eso, la fe es algo que es interno, es un cambio que se produce de manera interna, pero que se refleja también en lo externo de nosotros. Va a ser evidente lo que nosotros hagamos. Nuestras acciones van a ser evidentes. Quiero ilustrarlo de esta manera. No sé si todos pueden ver las cataratas del Niágara ahí. Sí, pero ven un puntito que va por ahí abajo. Ven a una personita que va ahí. En el año 1800, ahí está la fecha, vivió este señor, Jean, no sé si lo voy a pronunciar bien, Jean Francois Gravelet. Era un trapecista francés. Dice que él era tan famoso porque él podía caminar sobre la cuerda floja, alturas de veras enormes, con los ojos vendados y, oigan, todavía con una carretilla en las manos, ni siquiera con aquella gran vara, ¿verdad?, para el equilibrio, con una carretilla. Resulta que en una ocasión un americano se dio cuenta de lo que hacía y dijo, ya no puedo creer que esto sea posible. Y contactó a Gravelet y, ¿saben?, le ofreció $1,000,000 para realizar esa hazaña, pero en las cataratas del Niágara. ¿Y saben qué dijo él? Con mucho gusto. Aceptó el reto y le dijo, no puede ser. Pero, y estaban a la expectativa. Llega el día del evento donde está toda la gente esperando a Gravelet cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Y así es, está él ahí, se sube a la cuerda, le ponen la carretilla y le vendan los ojos. Imagínense. Y toda la gente estaba a la expectativa, esperando. Del otro lado estaba el americano que le pagó $1,000,000. Yo imagino que dijo, pues si se cae ya no le pago, ¿verdad? Pero entonces empieza la gran hazaña. Imagínense ustedes, ya me hubiera chocado yo. Y era una cuerda floja. ¿Qué pasó? La gente se quedó asombrada porque llegó con una facilidad del otro lado que nadie lo podía creer. Y el americano dijo, ¡wow! ¡Bravo! ¡Excelente! Pero este hombre le dice, Gravedet le dice, quiero hacerte una pregunta. Escucha bien. ¿Crees lo que acabo de hacer? ¿Crees que soy capaz ahora de hacer todo eso? Y él le contesta, asombroso, de veras, lo vi con mis propios ojos. Y le dice, repito la pregunta. ¿Ahora sí crees lo que yo soy capaz de hacer? Y él le dice, toda la gente pudo ver eso. Y ya enojado. ¿Crees? ¿Crees de veras que yo soy capaz de hacer esto? Y él le dijo, por supuesto que creo, por supuesto que te creo que eres capaz de hacer esto. Y él le dice, entonces, súbete a la carreta que vamos de regreso. ¿Sí? ¿Cuál es el punto, hermanos? La fe nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Si él decía que creía, entonces ahora venía la acción. Ahora tenía que demostrar que sí creía. Y eso es lo que está diciendo Santiago aquí. ¿De veras crees lo que crees? ¿Tienes fe en Dios? Tienes que demostrarlo a través de las acciones. Tienes que demostrarlo a través de las obras. Por eso, la fe genuina, hermanos, la fe genuina, la verdadera, demanda acción. No podemos quedarnos solo con la fe. ¿Y saben? Esa acción muchas veces es riesgo, es peligro. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago dice, mire, ¿qué beneficio tiene que ustedes estén diciendo que sí, que creen en Dios, que tienen fe, si no tienen obras? No hay algo que demuestre esa fe. ¿De qué sirve eso? Dice Santiago. ¡Ja! Y no se queda solo así. Porque Santiago sabe que la acción entonces que demanda esa fe implica riesgos, implica peligro. ¿Se acuerda del trapecista? El otro creyó y ahora le tocaba realizar esa acción. Una acción que, de veras, ahí se demostraba realmente si creía en lo que él hacía. Si tenía fe en eso que él creía que lo que Gravelet podía realizar. Y lo mismo pasa aquí y Santiago va a poner ejemplos. Santiago dice, y si llega alguien con necesidad y tú le dices, voy a orar por ti, que Dios te bendiga y que te vaya bien. No hay acción, dice Santiago. Eso no existe. Tienes que demostrar con acciones que tienes una fe genuina, una fe verdadera. Leamos ahí, dice el versículo 15 en adelante. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien. Abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No sirve, no existe. Está muerta la fe. No puede existir eso. Y esa acción implica riesgos. ¿Por qué le digo que riesgos? Hay cosas, por supuesto, más peligrosas que otras, como la que acabamos de escuchar. Pero, ¿qué cuando de veras yo digo que tengo fe y no puedo compartir con alguien que necesita? Porque también yo voy a desajustar de mi presupuesto. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está cómo aplicamos la aplicación de las finanzas? Valga la redundancia. ¿Cómo? ¿Cómo decimos, no puedo ayudar porque me voy a quedar sin dinero? ¿Dónde está su confianza? Y Santiago es muy práctico en esto. Y les pone este ejemplo. ¿Va a querer riesgos? Sí. ¿Habrá peligros? Sí. Pero hay que demostrar esa fe. Dios se encarga de todo lo demás. Es una acción que es evidente. Los demás se van a dar cuenta que en realidad tenemos una fe genuina. Dice el versículo 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame, y ahí está tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago empieza ahí un diálogo con un personaje ficticio y empieza a dialogar, a preguntarle, muéstrame. Y él mismo sabe las respuestas. Él sabe que no existe esa fe verdadera si no hay obras. Y él dice, yo voy a demostrar a los demás las obras a través de mi fe. Voy a demostrar que esa fe me mueve a accionar, me mueve a realizar obras. Es algo que se va a notar, es algo que va a ser evidente. Por eso, hermanos, también decimos que la fe va de la mano con las obras. No podemos dejar solo una cosa. No podemos dejar solo la fe, no podemos dejar solo las obras. Nadie puede decir, no, yo sí tengo mucha fe, pero no está haciendo nada práctico. No existe eso. Y eso es lo que dice Santiago. Eso no existe porque la fe va de la mano con las obras. ¿Estamos hasta ahí? Miren, Santiago va a poner tres ejemplos de cómo va a demostrar esto. En realidad, dice el versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y dice, ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y entonces Santiago va a mostrar tres ejemplos. El primero, imagínense, ¿a quiénes pone como ejemplo? Un ejemplo negativo, por supuesto, pero que tiene esa fe, esa es la misma palabra, la misma raíz de creer y tener fe. Pistis es la palabra en el original para los estudiosos del grupo. Pisteuo es el verbo creer. Y ahí está. Dice, pone a los demonios primero. Él dice, los demonios también creen. Los demonios tienen esa fe. Los demonios saben quién es Dios. ¿Sí? Los demonios también saben lo mismo que tú sabes. ¿Y sabes qué? Ellos tiemblan. Los demonios también tienen obras, pero las obras son malas delante de Dios. Son esas obras que de veras marcan la diferencia entre los que son escogidos de Dios. Son esas obras malévolas. Pero ¿saben? Ahí demuestran ellos su completa rebeldía delante de Dios. Sí creen, pero hacen lo que no es correcto. Y cuando nosotros vemos aquí la idea de que ellos tiemblan, sí es ese temor de tener miedo, de estremecerse, de quedar atemorizado por completo por lo que Dios es. Y cuando veo este pasaje, pareciera de que Santiago también le está diciendo a aquellos que creen en Dios, pero que no lo demuestran a través de buenas obras, sino que andan todavía haciendo lo malo, estos también deberían de temblar. Hermanos, si nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos acción, también deberíamos de temblar. Porque, ¿saben? Esa fe, al final, no me va a salvar. No, esa fe, como decía en el versículo 14, esa fe no es suficiente para salvarte. Tienes que tener la fe genuina. La fe genuina que va de la mano con las obras. Entonces así vamos a dar evidencia de que sí somos salvos. Solo así se va a demostrar que nuestra fe es la verdadera, la genuina. Y ahí están los otros dos ejemplos. Abraham. ¿Recuerda usted qué fue lo que hizo Abraham para demostrar esa fe? Dios le dijo, bueno, vamos a ver, Abraham. Vamos a ver si en realidad tienes fe. Quiero que hagas un sacrificio. Y Abraham dijo, muy bien, lo hago. Pero ese sacrificio va a ser tu único hijo. ¿Recuerdan? La fe genuina demanda acción. Y esa acción puede ser peligrosa. Puede ser una acción que implica riesgos. ¿Y saben qué fue lo que hizo Abraham? Él dice que no negó a su único hijo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Hasta qué punto llega Abraham? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Su propio hijo, con tal de demostrar que sí tenía fe en Dios. Por supuesto, Dios lo interrumpe y le dice, no hay necesidad, Abraham. Yo sé que tú tienes esa fe genuina. La acabas de demostrar. Y eso es lo que dice Santiago aquí, regresando a ese evento. Esa es la fe que necesitamos tener. Que se demuestra con acciones. Acciones que no importa el peligro, que no importa el riesgo, pero lo hacemos. Porque estamos convencidos que es lo que creemos. Y por supuesto, el otro ejemplo es Rahab. ¿Recuerdan ese relato de Rahab? Van los espías y van a ser descubiertos. Y esta mujer, de alguna manera, sabe quién es el Dios de los israelitas. Cree, está convencida de que puede aniquilar a la nación. ¿Y saben? No, dice, yo sí creo quién es el Dios de ustedes. ¿Saben qué? Escóndanse. Y los escondió. Otra vez, ella creyó. Y esa fe la llevó a accionar. Incluso cuando estaba en riesgo su propia vida. Imagínense qué nervios cuando ella sabe que ahí estaban aquellos escondidos y llegan a buscarlos y dicen, no hay nadie, ya se fueron. ¿Se da cuenta? Creo, estoy convencido y entonces acciono. Y entonces demuestro de qué soy capaz a través de las obras. ¿Qué tipo de riesgos estamos dispuestos nosotros a tomar con tal de demostrar nuestra fe? ¿Hasta qué nivel nosotros podríamos llegar? ¿Se da cuenta que Santiago está poniendo un estándar aquí? Y dice, así tiene que ser la fe genuina. ¿Cómo es la tuya? Y Santiago es directo, es franco. Le dice al otro, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que hay una fe que no tiene obras? Eso no existe, dice él. Porque él sabe que la fe va de la mano con las obras. Y nuevamente Santiago en el versículo 26 termina diciendo, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está, ¿cómo? Muerta. Está inmóvil. No puede hacer nada. No sirve de nada si no hay acción, si no hay obras. Yo no sé cómo vio usted la serie de las apps. Algunos en algún momento me compartieron y dijeron, hermano, qué complicado de veras aplicar la palabra de esa manera, hablando acerca del perdón. Porque hay personas que qué difícil es poder perdonarlas. Pero Dios nos dice que debemos de perdonar. Perdonar a nuestros enemigos. Orar por los que nos persiguen. Pero yo no quiero que usted se quede con la idea de que, ja, no, de veras, hermano, súper difícil está todo eso. No, no quiero que usted se vaya con esa idea. ¿Sabe por qué? Hay un tercer punto. La fe genuina, hermano, produce una vida estable. Aquel que está convencido de lo que cree, hermano, va a tener su vida estable. ¿Se acuerda del trapecista? Él estaba convencido y no dudó en ningún momento el aceptar la invitación del americano. ¿Por qué? Porque él sabía lo que hacía. Y eso le dio el equilibrio. Así, ahí sí fue literal, ¿verdad? Le dio equilibrio. Pero ¿saben? Cuando nosotros vemos las aplicaciones que hay en la palabra, Dios no las pone para que hacernos complicada la vida. Dios no pone todo eso en la palabra para que de veras aquí suframos. Hermano, no, Dios no es así. Dios tiene planes de bien para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Hay un solo requisito. Pongamos en práctica la palabra. Solo en Santiago nosotros podemos ver estas aplicaciones. Cuando nosotros tenemos una fe genuina, nosotros vamos a poder encontrar gozo en medio de las pruebas. Capítulo 1 de Santiago. Vamos a poder vencer las tentaciones. Vamos a tener esa paciencia a través de la fe. Y no solo la paciencia, sino que nuestra fe va a aumentar. Vamos a tener esa perseverancia. Cuando nosotros aplicamos la palabra y de veras tenemos esa fe genuina, vamos a conocer el amor verdadero. Un amor que no hace distinción de personas, acepción de personas. Un amor que es imparcial. Un amor que es justo. Santiago le da duro a estos hermanos porque tenían preferencia por aquellos que tenían más dinero, fíjense. Aquellos que llegaban con buenos trajes, con anillo de oro, aquellos tenían preferencias. Y Santiago les dice, miren, no sean así. La fe genuina no demuestra eso. La fe genuina demuestra de que hay amor parejo, hay justicia para todos. Nos dice cómo vamos a resolver los problemas. Y si llega ese tiempo de abundancia, hermanos, donde la riqueza llega, también vamos a encontrar advertencias contra la riqueza. De hecho, eso lo vimos en una de las aplicaciones. ¿Se da cuenta? La estabilidad que nos da la fe genuina. Y todas esas aplicaciones la encontramos en la palabra. No solo Santiago, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es útil. Es útil. Hermano, cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, afectó nuestro ser completo. Debió afectar nuestro ser completo. No es solamente reglas externas y que hay que seguir y hay que mostrar una apariencia. No. Es un cambio profundo en nuestro interior que nos conduce a una diferencia en la manera de conducirnos externamente. Por eso es de que esa fe genuina va a ser evidente para los demás. ¿Te das cuenta? En su estilo franco y directo, Santiago dice, no andaba con rodeos en lo que se refería a la ley y a las obras. Porque él decía que una vida de fe debe de ser una vida activa y proactiva. Tenemos que ir adelante. Tenemos que ser pioneros en todo. Tenemos que demostrar con acciones que tenemos una fe genuina. Hermano, yo le pregunto hoy, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está demostrando esa fe? Dios quiere que acá en la tierra seamos la sal, que seamos la luz. Lo que está diciendo es que necesitamos dejar una huella donde quiera que estemos. Usted en la universidad, en el colegio, en el negocio, en su empresa, en la iglesia, necesitamos dejar una huella. Y le digo algo, ha oído aquel dicho, ¿verdad? Échate fama. ¿Y? No lo ha oído. La idea es esa. ¿Verdad que se sabían ese dicho? Yo le voy a decir algo. Ahí donde usted está ahora, piense en su trabajo, piense en lo que usted hace, en su salón de clases, qué sé yo. Usted ya tiene un sobrenombre. Usted ya tiene una etiqueta. Cuando llega usted, le dicen, oh, ahí viene el responsable. Qué bueno, ¿verdad? O tal vez dirán, ahí viene el impuntual. Quería fama. Quería fama. Ahí donde estamos, hermano, tenemos que dejar una huella. ¿Cómo logramos eso? Cuando empezamos a poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Ahí es cuando logramos dejar una huella. Si a usted lo conocen por impuntual, hermano, cambie eso. Empiece a llegar a la hora. Si usted lo conocen porque se lleva cosas de la oficina, cambie eso. Cambie eso, hermano. Si usted lo conocen porque es aquel que siempre tiene una excusa porque no llevó la tarea, cambie eso. Oh, es que fui a esperar a un amigo al aeropuerto. Excusas. ¿Y saben qué? Si ya tiene fama, no le van a creer. Pero podemos cambiar eso. ¿Cuándo? Cuando ponemos en práctica la palabra. Yo le quiero dejar unas aplicaciones prácticas, sencillas. Viva de una manera que deje una huella donde esté. Procure eso. Va a necesitar una decisión. Usted es el que elige. A como usted está, nadie lo ha obligado como ser. Si usted quiere cambiar, usted va a tomar la decisión. Dios está de nuestro lado. Dios nos va a respaldar. Pero decida hoy vivir esa vida estable que ofrece la palabra. ¿Cuántos no queremos esa vida estable, hermanos? Y no le estoy hablando solo de un nivel económico alto. No. Podemos tener lo suficiente, lo necesario, pero tener esa paz integral. Esa alegría integral, ese gozo completo que Dios nos ofrece. ¿Me lo saben? Tal vez podrá necesitar a alguien que le eche la mano. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son dos que uno. Si tiene su esposa, su esposo a la par, es una ayuda idónea. Lo va a ayudar. Si usted es soltero o si conoce a alguien más, hermano, de veras, busque a alguien que le ayude a poner en práctica la palabra en su vida. Aquel que le diga, oh, hombre, procura ser más puntual. Te animo. Busque a alguien que lo pueda animar. La iglesia ahora cuenta con los grupos pequeños y ahí puede encontrar a usted una persona que lo pueda animar, que le pueda estar dando una llamada. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va? Que se pueda reunir de vez en cuando a tomarse un cafecito y platicar tal vez de alguna debilidad. Pero eso le va a servir para que usted pueda progresar y pueda ser una persona diferente, agradable delante de Dios. Quiero que usted se haga una pregunta seria. Usted se la va a hacer a Dios. Dígale en su oración: Señor, en realidad mi vida demuestra la fe que tengo en ti. Hágale esa pregunta. Yo sé que Dios le va a mostrar las áreas en las que usted necesita mejorar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra nos reta a ser diferentes. Tu palabra nos reta a no acomodarnos, a venir simplemente a la iglesia los domingos y vivir como se nos antoja entre semana. Señor, ayúdanos para que haya coherencia en todo lo que hacemos y decimos. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes en esas áreas, que sin duda todos tenemos una área más difícil que otra, para poder hacer lo que tu palabra nos dice que debemos de hacer. Pero gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros siempre. Sé que tú estás con nosotros, sé que nos ayudas a seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.